¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Buen mediodía, bienvenidos a Todos Seguros. Es el programa en el cual, en clave de riesgos, hacemos advertencias, avisos, damos información y opinión. Lo que hacemos advertencias y avisos de lo importante que es tomar conciencia de los riesgos que tenemos como persona, o bien en nuestras familias, en las empresas, en las instituciones. La importancia de tener conciencia sobre esos riesgos nos obliga a buscar soluciones precautorias, no les digo cuál puede ser, ahora se la desvelo, en ese proceso de gestión de riesgos que repasamos a la entrada de cada programa, como entradilla, donde les advertimos que de la importancia de identificar esos riesgos a escala personal, familiar, empresarial, institucional, identificando esos riesgos, después analizándolos, después buscando financiación o cómo financiar esos riesgos y luego tomando decisiones, unas decisiones que a veces pasan porque los asumimos nosotros con todas las consecuencias, que unas veces está bien y otras no tan bien. Les advierto que las grandes empresas a veces lo hacen así y para ello crean reaseguradoras cautivas a las que dotan de un capital, además en estos llamados paraísos fiscales o en lugares donde el capital tiene un buen tratamiento, con el fin de que si hay un siniestro importante, pues esos capitales se puedan repatriar de inmediato para iniciar las labores de reconstrucción, ¿no? Entra dentro de ese proceso de resiliencia, lo cual el seguro es una palabra que ha tenido siempre en su ADN, no es que se haya inventado tal. Aparte que el seguro pues también es muy holístico, está prácticamente o está en casi todo, no en todo, hay cosas que no son asegurables, pero casi todo sí. Dicho esto, puede ser les hablamos del autoseguro o les hablamos de la otra vertiente, que es la transferencia al mercado. Hay diversas fórmulas financieras, pero siempre digo que la más congruente y una de las más válidas es el seguro. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón, porque o por un precio conocido o prima somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes. Indemnizaciones hasta la suma de el capital asegurado, ¿no? Lo que se llama la suma asegurada. Y servicios, porque de las mejores empresas de servicios de todos tipo de niveles, imagínense que tienen una disrupción de cibernética, una cosa de estas, pues están en contacto con los grandes grupos aseguradores y saben cómo tratar esos riesgos, ¿no? Así que frente a ciberdelincuencia o simplemente los típicos siniestros, robos, tal, son las empresas de servicios las que nos van a sacar del apuro con el apoyo financiero de las propias aseguradoras, de nuestras pólizas. Bueno, pues dicho todo eso, y después de explicarles, como siempre, que el seguro es la mutualización de los riesgos, es la solidaridad mercantilmente organizada, como decía el profesor Eugenio Prieto, o que es el lema aplicable que todos lo van a entender, es el lema de los mosqueteros, es el lema que puso en boca Alejandro Dumas cuando escribió sobre los tres mosqueteros, pues el 1% para todos y todos para uno. Pues en eso se basa, y a partir de ahí la historia del mundo, la historia del seguro, es verdaderamente antigua. Una de sus raíces, según los historiadores, está en el Código de Hammurabi, así que a partir de ahí, imagínense, está en el origen de la civilización. Dicho esto, pues vamos a comenzar con las notas de actualidad. Pero hoy la gran nota de actualidad para mí, para empezar, para comenzar, es el inicio de la Semana del Seguro, hoy martes, mañana y pasado, con un foro de alta dirección aseguradora y con un ambientazo. Para conocer cómo está ese ambientazo que está ahora mismo en el Palacio de Congresos de Madrid, en el Palacio de Congresos Norte de Madrid, de IFEMA de Madrid, tenemos al teléfono a Juan Manuel Blanco, que nos acompañó la semana pasada, que es el director editorial de INESE, que es la empresa organizadora. Juan Manuel, buen mediodía.
Hola, Miguel, y todos tus oyentes. Muy buenos días a todos.
¿Qué tal ambiente hay por allí en la Semana del Seguro?
Pues mira, la verdad es que mantiene la pauta que hemos logrado desde hace bastantes años, que es, sinceramente, tenemos un foro de alta dirección donde no hay sitios para sentarse. Está totalmente lleno. Hay 1,000 personas escuchando las distintas intervenciones, mesas redondas y los speak que se están desarrollando.
Ese foro de alta dirección, ¿a quién congrega como principales conferenciantes?
Pues mira, tienes a prácticamente todos los representantes de la industria aseguradora. Hemos abierto con el director general de seguros, José Antonio Fernández de Pinto, que ha estado acompañado de la presidenta de UNESPA, Mirenchu del Valle, por supuesto la directora de INESE, Susana Pérez, y luego ha habido distintos paneles. Pues hemos tenido la primera entrevista que ha concedido al sector Juan Miguel Estallo, que es el nuevo CEO de Caser, como sabes, desde el 1 de enero. Y ha habido varias mesas redondas en las que prácticamente ha estado todo lo más destacado de la industria aseguradora, desde el presidente de ICE, Andrés Romero, los máximos responsables de Santander Seguros, de Zurich, y ahora dentro de unos minutos comienza otro de los paneles más atractivos, donde intervienen representantes de Mutua Madrileña, de Zurich, prácticamente todos, Miguel.
Oye, se palpa inquietud ante el futuro de la industria aseguradora, una industria que, por lo menos en el caso de España, estoy convencido que este año va a batir todo tipo de récords, superando probablemente, con mucha probabilidad, los 80.000 millones de euros en primas encajadas o en primas recaudadas. ¿Se palpa inquietud por la disrupción tecnológica, por la situación socioeconómica, por la geopolítica, en fin, todo esto que nos inquieta y que estamos todo el día enganchados a los medios de comunicación, a ver si se puede deducir un poco de certidumbre dentro de toda esta incertidumbre? Y ojo, que parte de la base que el seguro es una industria especializada en la incertidumbre y en ponerle tasas y valor al riesgo, ¿no?
Bueno, yo te diría que, por ejemplo, cuestiones como la inteligencia artificial están prácticamente en casi todas las intervenciones, tanto del foro de alta dirección aseguradora, como yo te diría que en la gran mayoría de las 45 jornadas que vamos a desarrollar a lo largo de estos días. Yo creo que es una de las grandes preocupaciones o de las grandes inquietudes, porque la industria aseguradora está utilizando ya la inteligencia artificial desde hace bastante tiempo para mejorar servicios, para mejorar procesos, para, en síntesis, ser más eficaz y reducir costes.
Sí, lo que pasa es que
junto a eso...
Sí, sigue.
Continúa. Disculpa, junto a eso te diría que otra de las grandes cuestiones que se está viendo, lo comentaba hace unos minutos en un café con varios directivos, es el relevo generacional que se está produciendo en la industria aseguradora y que va en la línea de lo que está ocurriendo en la sociedad. Todos creo que comentamos la salida del mercado de los baby boom. Bueno, pues está ocurriendo lo mismo o va a ocurrir lo mismo en los próximos años en la industria aseguradora, con casi toda la alta dirección que estás viendo ahora mismo. Y va a haber un relevo, un claro relevo generacional. En algunos casos ya se conoce. Hoy, por ejemplo, hemos dado nosotros varios nombramientos pues por ejemplo, en AXA XL hemos hablado de una a nadadores a la que le hemos dado el premio 40 Under 40 no hace ni tres años, por ejemplo. Te doy una idea un poco del perfil de gente que viene y de las edades, ¿no?
Es que la verdad es que el recuerdo de las personas que nos han precedido está ahí un poco difuso. La industria aseguradora en ese sentido te dice adiós y hasta luego, ¿no? Ayer leía el fallecimiento de Eduardo Dorado. Madre mía, me quedé súper sorprendido con la buena relación que hemos tenido siempre, que también la tendrías tú, porque era un hombre muy cordial, sí. Muy cordial, que podría contar mil anécdotas. Por ejemplo, estaba en un viaje en Canadá y yo sabía que él tenía contactos con RGA América, con la reaseguradora, Reinsurance Group América, que tiene su sede internacional, o sea, su sede en San Luis, Estados Unidos, pero que en Toronto tenía división internacional. Y estando en Toronto, le llamé por teléfono y digo, oye, Eduardo, ¿podría conocer vuestra sede internacional en Toronto y demás? Y vamos, en esa misma mañana me arregló una entrevista, me invitaron a comer, me enseñaron todo, me dijeron lo que hacía, tal. Y pensar que personas así se nos han ido, bueno, no sé, si habría que escribir un libro,
Si me permites un recuerdo, Miguel, yo de Eduardo además diría otra cosa que a mí me parecía muy muy importante, que es un ejemplo de cómo un directivo español es reconocido y es totalmente respaldado por un gran grupo internacional. Porque es que Eduardo ha estado en todo el mundo, ha estado abriendo negocios en todo el mundo.
Sí,
o sea, un hombre español conocido. Yo recuerdo anécdotas que él me contaba en China, cuando China no era lo que es ahora, por ejemplo, ¿no?
Pues se nos van, no quiero citar más nombres, pero ahí los hay, lo sabes tú como yo, es una generación que va desapareciendo, ahora vamos los siguientes, como aquel que dice, pero estamos más o menos en el baby boom, que también nos vamos a ir, y bueno, vendrán otros, quizá mucho más preparados, pero sin conocer tanto la historia. Fíjate, cuando digo mucho más preparados, pues ya sabes, hay muchas universidades que ahora tienen carreras dedicadas al mundo del seguro, de alguna manera, no solo actuariales, sino de otras cosas. Por ejemplo, en Mapfre cada vez se nota más la presencia de CUBES, de egresados o de licenciados del CUBES. Pero los que tenemos ya, los que peinamos canas, hemos visto muchas cosas en el seguro y no dejamos de ver, y vamos a ver si somos capaces de seguir la evolución esta que es que va todo disparado. ¿Crees que va a ser un buen año para el seguro? ¿Se está pulsando eso?
Yo creo que sí. Todo pinta a que será un año muy bueno en cuanto a primas, un año mejor todavía en resultados. Y yo creo que los nubarrones pueden venir, si me permites la expresión, por el temor que hay que en algunos ramos levanten el pie del sentido común, nunca mejor dicho, que es hasta ahora hay unos
que empiecen a tirar los precios, dicho de otra manera.
Eso es, que pues se vuelva la guerra de precios, y yo creo que todo el mundo está mirando con lupa lo que pueda ocurrir en el ramo de autos, que, como sabes, en los últimos años ha moderado sus precios. Y eso se refleja claramente en los resultados, pero ojo, no olvidemos que todavía siguen pérdidas técnicas, y sin embargo se habla ya de bajadas de primas nuevamente.
Yo soy de la opinión que el gran impulso del sector asegurador va a venir a través del ramo de vida, tanto de vida ahorro, todo lo que sean rentas, todo lo que sea ahorro complementario para la jubilación, ahorro en forma de unit-linked, de productos vinculados, también en seguros temporales, en fin, el vida va a ser la revolución. Bueno, así lo han enfocado en Mapfre. Yo recuerdo que en muchas ruedas de prensa Antonio Huerta siempre le preguntaba por lo mismo. Decía, pero ¿cuándo vais a apostar por vida? Claro, para apostar por vida antes hay que tener capacidad de gestionar todo lo que te llega. Ahora las empresas están entrando mucho en gestión de activos. Y gracias a eso van a ser capaces de gestionar grandes cantidades de dinero. Al fin y al cabo, quiero recordar que algunas de las principales gestoras de activos mundiales están vinculadas a aseguradoras, ¿no? Como el caso de Pico con Allianz o alguna con la Mercantil, etcétera, de Reino Unido.
Mira el caso de Mutua Activos aquí en España, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Sí, que está entre los primeros, y también Mafre. O sea, Mutua Activos y Mafre creo que están entre las 10 primeras gestoras de activos, 10 o 15. El otro día leía la noticia, pero no me acuerdo si eran las 10 o 15 principales gestoras de activos.
Todas formas, si me permites, Miguel, hay una cosa que sí, totalmente de acuerdo, que ese es uno de los grandes campos de desarrollo de la industria aseguradora. Pero como la industria aseguradora no sea capaz de mejorar su imagen, de trasladar realmente el valor del seguro, de lo que aporta, de la rentabilidad que la gente puede conseguir si sus ahorros los tiene a través de productos de seguros y no de otros, tenemos una gran asignatura pendiente.
Claro, la gran asignatura pendiente es la educación financiera, como se ha dicho. La educación financiera y los problemas de imagen que siguen siendo recurrentes, porque lo que hacen muchos... Te lo tumba a lo mejor una compañía como la luxemburguesa esta, que con sus unit link pues ha dejado colgados los ahorros de 40.000 personas, ¿no? Es decir, ¿quién se fía? Pero claro. Yo aquí me harto de repetir en este programa que apuesten por compañías de reconocido prestigio, pero allá cada uno, ¿no? ¿Cómo vienen los problemas? Bueno, Juan Manuel,
ahí tiene también una labor muy, muy importante... Uno de los profesionales más conocidos de la industria aseguradora, como es el corredor de seguros. Y te la dejo votando porque sé que tienes de invitado ahora a un corredor de seguros.
Sí, que te va a saludar en directo, Javier García Bernal, efectivamente, presidente de APROMES, aquí con nosotros.
Buenos días.
Saludale a Juan Manuel y a todos los oyentes.
Bueno, ya le he saludado esta mañana, le vuelvo a saludar.
Porque tú has venido de la Semana del Seguro,
yo
¿no?
vengo de la Semana del Seguro, hemos compartido un gran espacio y efectivamente todo lo que ha estado diciendo Juan Manuel ahora, hasta el momento que he estado, lo ratifico plenamente.
Bueno, pues vamos a una. A ver si las compañías apuestan por eso, por la educación financiera tal y cual, y también por los medios que nos dedicamos a esto, que no te veo yo mucha efervescencia. Es como cuando... lanzaba Inés los premios solidarios de seguro, que tú sabes que tuve algo que ver, y decían, pero ¿para qué queremos juntarnos con no sé quién si cada uno podemos hacer lo que queramos? Y si a mí me apetece darle tanto dinero a la Cruz Roja, se lo doy. Digo, porque eso no es solidaridad, estás vendiendo solidaridad y es solidaridad, pero tú el primero que tienes que ser solidario es con tu propio sector. Entonces, si pequeñas acciones se juntan y dais 50, sois capaces de dar tres veces, o sea, la imagen se potencia. Y entonces, eso es el seguro. Lo que no es el seguro es hacer acciones individuales. O sea, es también si quieres, pero no es lo mismo, no es la misma intensidad, no adquiere la misma intensidad. Y yo creo que aquel mensaje caló, y ahí hemos visto las veintitantas ediciones de los premios solidarios de seguro. Pero también debía haber una apuesta, pues por temas de imagen, y quiero recordar, y ya hace muchísimos años, aquellas campañas que se coordinaban a través de ICEA, por ejemplo, para el seguro de vida, etcétera, etcétera, que fueron un éxito, con un apoyo muy potente de, estoy pensando en Fernández Layos, el presidente de Mafre Vida, etcétera, el apoyo de distintas entidades, pero es que aquello caló en la conciencia de la gente, y a lo mejor habría que volver un poco a eso, pero bueno. Juan Manuel, sé que tienes el tiempo pautado, porque tienes algunas cosas que hacer. Muchísimas gracias por atendernos, nos hemos comido buena parte de las noticias que traíamos preparadas, pero merece la pena. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti, Miguel, y por supuesto tú y tus oyentes estáis encantadísimos de asistir como invitados cuando queráis aquí a la semana. Os esperamos.
Vale. Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós. Un abrazo muy grande. Nos vemos pronto.
Bueno, pues esta semana pasada hemos conocido los resultados de Mafre, que han sido espectaculares. Por un lado, por otro diríamos que en la línea de lo esperado, 992 millones de euros, creciendo un 29% en el año 2024, con la revolución que ha habido interna, imagino que va a haber áreas que se van a potenciar mucho, como el tema de reaseguro, una apuesta muy decidida por el seguro de vida, y el resultado, como decía, que ha crecido un 30% hasta los 902 millones de euros, se debe a una serie de hechos, por ejemplo, la mejora relevante del resultado técnico de Novida, que aumenta más de 490 millones brutos, debido a las medidas técnicas como la ausencia de siniestros relevantes, a una contribución relevante del resultado financiero bruto de Mapfre, Novida, que alcanza los 809 millones antes de deterioro del Fondo de Comercio, la aportación de los negocios de vida, especialmente en Latam e Iberia, en América Latina, habría que decir Hispanoamérica ya, aquí hay que empezar a reivindicar, porque como dice de latinos, los italianos y los franceses allí tuvieron poco que hacer, aparte de algunos inmigrantes y demás, así que a partir de ahí, Hispanoamérica. El impacto de 90 millones por el deterioro parcial del Fondo de Comercio de Verti Alemania. O en 2023 se registró un beneficio extraordinario neto de 46,5 millones derivado del arbitraje por la ruptura de la alianza de Bankia. Y bueno, después de ese resultado espectacular de Mapfre, decir que sigue liderando muchas cosas, que por ejemplo ha sido reconocida por su compromiso en sostenibilidad según Standard Poor's, el FTSE, etcétera, etcétera. El año pasado está entre las 10 aseguradoras con mejor valoración ESG, es decir, ambiental, social y gobernanza del mundo, y la primera del sector en España. Está en el Top Employer en parte y es parte del Top 20 de las mejores empresas para trabajar en España. La compañía además cuenta con 5 fondos sostenibles calificados con artículo 8 con cualidades sociales y medioambientales. Y bueno, pues en fin, que va como una moto lanzada, y como decía, las nuevas incorporaciones, muchos procedentes de Cumbres, pero otros del mercado con distintos conocimientos y saberes, algunos con un perfil muy tecnológico, pues está cambiando ese gran buque, esa gran armada que es el grupo Mapfre. Continuamos con otras cosas. Por ejemplo, hemos sabido hace un par de días que el consorcio de compensación de seguros ya ha indemnizado casi con 2.000 millones, ya ha pagado casi 2.000 millones por la Dana. La última cifra que teníamos era alrededor de los 1.500. Exactamente ha pagado 1.933 millones de euros, perdón. Es alrededor de la mitad del total de pagos totales finales estimados. O sea que todavía falta pagar el doble de eso. Nos dice también Ahorro Seguro que la siniestralidad del seguro agrario en 2024 asciende a 712 millones de euros. Y aquí lo dejamos, vamos a hacer una breve pausa y luego entraremos con nuestro invitado.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
Aquí continuamos y como les decía, nos acompaña Javier García Bernal, que es el presidente de APROMES. Siempre hacemos un repaso sobre las organizaciones que representan, qué menos, porque no todo el mundo sabe lo que es APROMES. ¿Qué es APROMES? ¿Cuándo se constituye? ¿Qué fines tiene? Javier, bienvenido. Buenos días.
Buenos días.
Buenas tardes.
O buenas tardes ya, efectivamente. Como prefieras. Pasado... las 12, pues buenas
yo
tardes.
Siempre recuerdo que a estas horas los franceses están comiendo.
A mi tío, ¿eh? Que... tú definías.
Y entonces mamá, muchas veces digo, bueno, no sé, la premidí, no sé
a mi día, porque mi día. Buenas tardes, Miguel.
Explícanos, ¿cuándo se constituye? Imagino que sería una iniciativa tuya, sí. Con mucho arrastre, porque sois ya bastantes socios, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Pues,
a ver, cuéntanos. Pues, a ver, verdad, García, ¿verdad? Corredor de seguros distinguido.
Distinguido porque estoy aquí.
No, porque tienes un
gran periodista.
No, porque tienes un perfil muy alto, muy interesante.
Bueno, ahí andamos. Pues mira, voy a contar algo, porque este año, el 16 de marzo, vamos a hacer 25 años ya de vida.
Por eso, o sea, es una iniciativa que pones en marcha, que lleve 25 años, no es cualquier cosa.
Que se dice pronto. Pues esta idea surgió, como digo, en marzo del año 2000, que 9 corredores de seguros, amigos míos, me acuerdo que les convoqué, ¿no? Y yo les dije, pienso que es el momento de hacer una asociación, de asociarnos. Ya venía siendo muy fuerte el asociacionismo, ¿verdad? Como sabemos, sobre todo en Europa, la presencia. APROMES ha pertenecido al sindicato francés de corredores de seguros, ¿verdad? 25 años ha dado para mucho. Y entonces, me acuerdo que mis compañeros, en aquella tertulia que tuvimos para decidir, ¿no?, la puesta en marcha de lo que es la asociación, pues me preguntaron, bueno, ¿y para qué vamos a constituirla? Y tuvo mucha gracia, Miguel, porque dije, para dos cosas, si os parece. Una, para reunirnos de vez en cuando y hablar del sector, y otra, para pasarlo bien, evidentemente.
Bueno, había otra cosa fundamental, y es para hacer fuerza para conseguir los mejores productos y las mejores condiciones, ¿no?
Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que fuimos progresivamente. En primer lugar, no teníamos...
Pero en principio fue una reunión de amigos.
Fue, ¿no?, una reunión de amigos y de hecho, fundadores...
Bueno, así nacieron los partidos políticos.
Ahí.
Por ejemplo, eso nació en la Taberna del León. En la
calle León. Pues es verdad, y de hecho todavía fundadores, fíjate, que siguen estando en la Junta Ejecutiva, ¿no? Y cuando dicen, oh, vamos ya a cesar, que ya tenemos años, digo, no, imposible. Aquí hay un compromiso.
¿Y cuántos miembros sois ahora en la actualidad? Pues
ahora mismo estamos, hemos tenido ya lo que llevamos de año, llevamos 7 incorporaciones. Estamos, me parece, 240 y tantos corredores.
¿Y se podría calificar como club de amigos? ¿Sí?
Siempre.
Lo que pasa es que es muy extenso. O sea, yo muy imagino extenso. Que tú cuando viajas por España y demás, en cada ciudad importante tal y cual, allí tienes la comida pagada, ¿no? Para hablar con unos, con otros, para tú que eres muy cordial, eres un relaciones públicas, ¿no? Completo, pero vamos.
Sí, pues es verdad. Esto es una gran familia. Son muchos años. Por nuestras filas han pasado, ¿verdad? Muchos corredores, algunos que ya, desgraciadamente, como tú decías, ya no están. Y otros que, por circunstancias, pues no están ya en activo. Pero es cierto, estamos, nuestra presencia es toda España. Y en algunos puntos de la geografía española, pues con una presencia muy destacada. Como, por ejemplo, en Canarias. Como, por ejemplo, en Baleares.
¿No has saltado a la frontera y has dicho, oye, hemos metido a Napromes, tenemos 4 o 5 lusitanos y tenemos algunos franceses que también han querido estar con nosotros como amigos y bueno, que sirve de foro de intercambio de ideas también, ¿no?
Sí, los tenemos.
Los tenéis.
Los tenemos y desde hace mucho tiempo. Estamos en seis países de la Unión Europea. Nos vino bien lo que acabo de mencionar en su época.
Bueno, tú tienes un perfil diplomático, ¿no? Y y alguna representación diplomática, ¿no?
Algo hay por ahí.
Claro, para esto hay que servir, que no puede todo el mundo.
Algo hay para ahí, sí. Bueno, todo suma, Miguel, ya lo sabes. Yo en aquel entonces, pues sí he querido aportar pues algo de mi otra vida, digamos así, la que tú dices, la del saber estar, las buenas relaciones personales, buscar el lado humano, resaltar muchas cosas que son fundamentales. Ahora estabas hablando precisamente de los premios solidarios del seguro. Apromes estuvo muchos años desde el principio. Uh-huh. Me acuerdo además que el primer presidente de los premios solidarios, que se hacía mención, fue siendo defensor del menor Pedro Núñez Morgades. Y era una época... Y lo voy a decir, porque yo no lo cuento por ahí, que fui consejero técnico del defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Fíjate, y en esa época, arrancando con los premios, hicimos muchas, muchas cosas. Y sobre todo, como has dicho tú, de verdadera solidaridad y necesidad. Que eso es fundamental.
Tú fíjate que aquí hay una anécdota histórica, pero que es histórica. Yo tengo una etapa en Inese que no era en Inese. Yo entro en el año 1986 en el Club Ejecutivo de Seguros para hacer algo que se termina convirtiendo en Inese, ¿no? El Instituto de Estudios Superiores Financieros y de Seguros. Sí. Tal. Bueno, y ocupo diversos cargos, salgo en el año 93, año de crisis y tal. Y a finales del año de la década de los 90 me repescan para... me ofrecen algo, pero yo le digo que no, que soy autónomo, voy a mi aire y tal, pero que si quieren que colabore, colaboro. Y me repescan como asesor. Y Santiago Bilbao, en aquellos momentos gerente de Inese, me dice un día, oye Miguel, a ver qué hacemos con los premios seguro. Los premios seguro, acuérdate, que consistían en premiar a las figuras más relevantes de la sociedad, etcétera y tal. Y yo le doy efectivamente una vuelta y le digo, hombre, es que yo creo que en estos momentos hay una equivocación, o sea, hay que ir hacia otra cosa, hacia unos premios más sociales, hacia la solidaridad, que es el fundamento del seguro, siempre con la frase esa de Eugenio Prieto, que a mí me encanta, que falleció el año pasado, que éramos buenos amigos, sobre todo colegas de profesión que llevábamos mucho tiempo, yo llevo desde el año 71 en el seguro, imagínate. Y esa frase de la solidaridad mercantilmente organizada, que a mí me retumbaba siempre y demás, ¿no? Entonces, digo, es que lo que tendría que ser son los premios dedicados a la solidaridad y tal, digo, porque con un pequeño proyecto que tú dones 3.000, 6.000 euros, aquí en España no haces nada, pero en África o en América Latina o en Asia, haces muchísimo, creas un centro cívico, creas una escuelita, creas no sé qué, y de esa vuelta... Yo me acuerdo que nos fuimos a comer, sea hasta el sitio que nos fuimos a comer, estábamos dando un paseo por el Parque del Oeste, le estabas poniendo mis ideas de por qué era interesante todo eso, además incluso con ventajas fiscales, y me acuerdo que eran las 5, una cosa así, y cogió Santiago Bilbao, llamó a Inés y dice, que no se vaya nadie, que voy para allá y voy a convocar inmediatamente, y convoca una reunión, todos los empleadores y tal. Bueno, si los precios solidarios de seguro a día de hoy son un éxito, es por el magnífico trabajo que todas las personas vinculadas a Inés, que llevan muchos años ahí, se incriminaron de una persona, de una forma personal, y demás. Y además es que hacía falta convencer a los aseguradores que transformaran esas esa aportación que hacía de los premios seguro a los premios solidarios de seguro. Sí. Eso se ha dado una vuelta y yo creo que ha sido magnífico.
Es un éxito.
Y van a hacerlo mucho más, porque va a haber gente muy importante involucrada. Es cuestión de tiempo, ya lo verás.
Sí. Y porque cada día crecen más las necesidades.
Efectivamente, y porque eso es fundamental, claro. Resulta, como yo digo muchas veces, ya sabes que soy el promotor también de un programa que se llama Tercer Sector, y resulta que Tercer Sector pues nació, si quieres, un momento, 2 años después de constituirse pues el Tercer Sector Social, en la plataforma del Tercer Sector, que es en el año 2012, pero nace en 2014, es que nace incluso antes que la que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se, de alguna manera se determinan en París en 2015, ¿no? Es decir, que estamos todo en eso, pero dice, ¿y a ti por de dónde te viene eso? Pues porque siempre he tenido también el tema de la solidaridad, pero yo, no solo yo, también Pilar González de Frutos, es presidenta de UNESPA,
una buena labor,
el director general de Seguros, sí, pues cuando ella lanza la memoria social del seguro es para que se dé a conocer la cantidad de cosas que hace el seguro, que no hay que verlo solo en clave de financiera, monetaria, tal y cual, pero también eso, que gracias a eso, por ejemplo, pues se están pagando 2.000 millones y se van a pagar 4.000 millones porque ocurre una dana, ¿no? Es decir, está para eso, para los momentos difíciles, para ayudar que sean menos difíciles, ¿no?
Bueno, para generar seguridad, evidentemente.
Claro, o sea, hay muchas historias alrededor de eso. Bueno, yo, claro, después de tantos años puedo contar muchas anécdotas de haber colaborado con aseguradoras, con reaseguradoras, de haber estado en medios de comunicación importantes, no solo con las radios, sino pues más de 10 años escribiendo para el diario El País, y luego otros tantos o más en el confidencial.com.
Muchos años llevas muchos años.
En fin, que te vas, y bueno, escribiendo en la actualidad aseguradora, que ya te decía que a veces ya se me hace cuesta arriba, pero bueno, esto tiene su fin, también tiene una fecha marcada, en fin, ya no son tantos artículos al año, ya son
menos, pero tiene la calidad de siempre, ¿eh? Y la experiencia creo que se aglutina con el paso del tiempo.
Y además es que hasta te lo pasas bien escribiendo artículos, ¿cómo puede ser?
Me esto, cuesta la palabra ponerme, pero pasártelo bien, ¿ves? Por eso, para pasarlo bien, sin dejar de trabajar.
Habla con Juan Manuel Blanco, como que con el que hemos estado hablando, decía, es que no conozco a nadie que escriba artículos, que esté escribiendo sobre el seguro y encima se esté riendo, o sea, se lo esté pasando bien, buscando el lado diferencial, el enfoque, la crítica,
todo. No, y hay que buscar. Hay que buscar ese lado, porque si no, ¿verdad?
A ti de alguna manera te ha pasado también. Y además creo que tienes tus propias aficiones, porque de esas hablaremos después, porque se nos va el tiempo. Pero lánzanos mensajes sobre APROMES. Como gran organización, ¿cuáles son los temas que a los corredores ahora mismo se inquietan? Que imagino que será en algunas cosas, te voy a dar ideas, pero tú tendrás las tuyas. Pues, por ejemplo, la tromba normativa que hay, ¿verdad? La cantidad de regulaciones que hay alrededor, los compromisos con la Dirección General de Seguros, con la DE, con los documentos que tenéis que tener al día, etcétera, a lo mejor los temas de responsabilidad civil, esas pólizas potentes que tenéis que tener, ¿qué más voy a decir? La comercialización, la gran competencia que hay de canales que están incurriendo en eso, con el peligro de desplazar al mediador persona, ¿no? Porque es que ahora son todo virtual, pero yo es que no creo en el tema todo virtual, pues, entre otras cosas porque bueno, tú podrás contratar haciendo clic, pero ¿te has leído lo que estás contratando? ¿Sabes lo que hay detrás? ¿Sabes las condiciones particulares y las condiciones generales de lo que estás contratando? En fin, y la inteligencia artificial y todas estas cosas, a ver, ¿cómo impacta? cosa. Ah, y bueno, una muy importante que ya me has apuntado anteriormente, que es el relevo generacional.
Bueno,
¿no?
Es un problema grande, ¿verdad?
A ver, ahora no, aunque sea un minuto de sí, cada cosa de estas, ¿sabes?
Nada. Mira, al hilo de lo que has dicho, y así rapidito, me acuerdo un artículo que publiqué en Actualidad Aseguradora hace muchos años, y era como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del 2006. Fíjate que ha pasado tiempo. Y me acuerdo que el título era El corredor otra vez a examen.
Bueno, yo creo que se está examinando todos los días, ¿no?
Permanentemente. Luego, la mayor problemática para el corredor, que ya bastante complicado lo tiene en el día a día, ¿verdad? Pues con las competencias, con buscar un aseguramiento correcto, lo que es la lucha diaria de todas las profesiones, pero estamos hablando de esta, ¿verdad? Pero es que además estar ahí al tanto de la normativa, ¿verdad? Con el cumplimiento de tantas obligaciones. Por eso no ha variado. Pero mira, Miguel, yo te digo una cosa. Tengo muy claro que las organizaciones de corredores, en este caso de seguro, tienen una labor dual importante. Y yo lo repito muchas veces, que es la de formar e informar. Uh-huh. E informar. Nosotros estamos permanentemente informando. De hecho, hace muy poquito hemos tenido una de las múltiples, digamos, videoconferencias que a lo largo del año, estamos muy dispersos por toda España, hemos estado hablando de la declaración estadística contable. Es fundamental. Entonces, eso sí que
la
preocupa.
La famosa DEC, ¿no?
La famosa DEC, efectivamente. Y eso sí que preocupan. ¿Por qué? A ver, ¿lo voy a hacer bien? ¿No lo voy a hacer bien? ¿Qué sanción puedo tener? Sí, eso es preocupante, ¿no? Y por eso hay que trabajar en esa línea. Y luego una cosa que llevas toda la razón. Es decir, hay un problema tremendo que no estamos encontrando, que es la sucesión. Gran problema de sucesión, porque verdaderamente cuando se constituye una correduría no es con ánimo de vender.
Aunque se están vendiendo a tutiplén
porque
han entrado los fondos de inversión, que ya veremos luego lo que hacen, porque están haciendo ahí bolas, es decir, sumo uno y otro y otro y otro, y luego ¿qué? ¿A quién le vais a colocar toda esa cartera?
Claro.
¿Y va a tener rentabilidad o no vais a tener a quién colocarse?
Claro, pues los fondos, lógicamente, son de inversión y tienen que tener una rentabilidad.
Hay mucho dinero, están metiendo mucho dinero en esto. Se intentará que el negocio crezca, maravilloso. Sí, y luego, ¿a quién? ¿Lo vais a vender entre vosotros, entre los propios fondos de inversión, o qué va a pasar?
Claro,
lo va a querer algún grupo asegurador, y cómo lo va a gestionar. ¿Vas a ver gestionar eso?
Claro.
Es que me acuerdo, es lo mismo que cuando nos sienten economía, ¿no? Que, bueno, se creó ahí una bola y decir, y luego, ¿quién se lo queda? Y al final se lo quedó la Gaceta por un euro, se lo quedó el Banco Central Hispano, que estaba siendo atacado por esa emisora, y al final tuvo que colocarlo a pérdidas, pero vamos, un poquito en medio. Pero esto, ¿quién se lo puede quedar?
Pues relativamente nuevo, ¿verdad? Relativamente nuevo, esas opciones, esas compras con esos fondos, que están en todos los sectores, indudablemente,
sí.
Pero que esa reflexión que haces tú también la tengo yo. Y fíjate, Miguel, te voy a decir una cosa. El otro día lo pensaba detenidamente. ¿Dónde puede estar una de las alternativas a la sucesión o a la continuidad? En la creación del liderazgo. No se invierte en liderazgo interno. ¿Por qué una correduría no puede continuar porque el titular o el propietario no tenga hijos? Es que no tiene empleados. Hay que potenciar la imagen del liderazgo, que no se potencia. Es decir, hay que poner, como se dice hoy en día, en valor esa figura. Porque te vuelvo a repetir lo mismo que te acabo de comentar. Es decir, cuando yo veo la puesta en marcha y creación de alguna correduría, en mi vida pasada he constituido como letrado especializado, ¿verdad?, en ese mundo, pues he visto corredurías de aquella época y de estas que no nacen con la filosofía de ser vendidas ni absorbidas, ¿no? Nacen con la idea de la continuidad. El liderazgo es fundamental, empezar a hablar de liderazgo, potenciarlo, hacerlo de verdad. Pero hay que hacerlo, pues eso, con cierto altruismo empresarial, si es que la empresa tiene
es
altruismo.
Eso ya sabes tú que es complicado, ¿eh?
Ahí voy.
Decir, oye, si tienes hijos y demás, vale, se va a hacer cargo mi hijo, se va a hacer cargo mi sobrino, pero si sale del ámbito familiar, ya, ¿qué es lo que ocurre?
Pero si tienes potenciar desde dentro, ¿verdad?
No queda otra.
Formar desde
pero
dentro.
Pero es que las grandes corredurías internacionales, me refiero, por ejemplo, a ON, el creador o el fundador de ON era un vendedor de coches, sí, pero ahora ya no vende coches, o sea, ahora tiene la segunda correduría del mundo, o la por no decir la primera, ahí andamos siempre más y ahora andan en ese...
mercantilismo, es que es mercantilismo grande. Nosotros, dentro de nuestras filas, tenemos corredurías muy conocidas y muy grandes, tú lo sabes.
Pero que ya trascienden lo que es la propia correduría, o sea, colocación de seguros para ser consultores en montones de facetas, ¿no?
Claro, es que va por ahí. Entonces, bueno, pues ese es otro de los problemas, ¿verdad? El hecho de la continuidad, de la normativa, de la competencia, de los precios, que lo has dicho antes, en el sector por primas. Estamos en una época muy complicada y tú ya lo has hablado antes con Juan Manuel, ¿verdad? Pues todo eso le preocupa al corredor, ¿eh?
Y además es que se está viendo que hay reducción de corredores, del número de corredurías en la DGS, en las inscritas, ¿no?
Sí.
Pero es que le diríamos de otra manera, ¿ha empezado la concentración o no?
Totalmente. Si es que es así, es así.
Porque el mercado está difícil, ¿eh? O encuentras tu hueco o se complica la cosa.
Es así, mira, yo no, ya me conoces hace mucho tiempo, yo no doy nombre, no tengo por qué darlo, no viene al caso. Pero el año pasado, que hemos ido bastante bien, y lo digo abiertamente, ¿verdad? Por el fenómeno que estamos hablando, cinco corredurías a lo largo del año, perteneciendo a Promes, ¿verdad?, ya no están. ¿Por qué? Porque han sido absorbidas. No voy a decir nombres,
hombre,
en absoluto.
Es que también, yo entiendo que es normal que estés toda una vida de trabajo, que a veces es incluso la segunda generación y demás,
sí.
Y cuando ya por edad y demás y tal, pues llega la jubilación, sí, vendes, es decir, capitalices tu trabajo, ¿no?
Hay circunstancias que lo propician.
Bueno, es decir, oye, voy a estar tranquilo, me quito de en medio. Además, las obligaciones no dejan de cruzar, de crecer, en todos los sentidos.
Totalmente, las adaptaciones.
Cada vez más difícil. Mirad, por ejemplo, como ahora los autónomos, las pymes y demás tienen que facturar a través de un modelo para que tenga copia siempre la agencia tributaria.
Sí, cada vez más exigencias.
Y entonces llega un momento que ya te ves desbordado y dices, bueno, que pasen otra generación con más ganas, con, no sé, es normal.
Yo estoy de acuerdo, quiero decir que estamos en un libre mercado, en la democracia empresarial.
¿Tú vas a tener relevo generacional en tu caso? Yo creo que sí, ¿no?
Es probable.
Pues tienes una hija maravillosa por ahí.
Es probable, sí, lo que pasa que cada uno más en su sitio, ¿verdad? Hombre, sí. Sí, probablemente sí, probablemente. A mí me gustaría.
De todos modos, hay, a ver, una sensación que en algunas cosas no te jubilan nunca, porque llega a ser, lo que de momento era un trabajo, luego se convierte casi en un hobby, ¿no? Pero con otra dedicación, otras horas.
Y aportar lo más importante, Miguel, que es.
Pasa a ser una colaboración, ya no es.
La experiencia, la consulta que has dicho tú. ¿Cómo se hace esto? Pues lo hemos aprendido, ¿verdad?
Palos,
como yo, veces, que somos de la misma generación, sí. Pues lo hemos aprendido y eso hay que extrapolarlo. Yo no estoy en absoluto en contra de las ventas y las absorciones, vaya por delante, porque lo entiendo que muchas veces son procedentes, pero también es verdad, por eso apunto esa idea, la idea del liderazgo y sobre todo la ética, en la empresa.
Sí, bueno, pero que a veces se olvida muchas cosas. Nos quedan apenas muy poquitos minutos. A ver, dame una visión global del sector y del sector de la mediación en concreto. ¿Cómo lo ves, Javier?
Bueno, el sector de la mediación...
Día, porque eres un hombre que está al día.
Sí, bueno, está... Vamos a ver, ¿qué duda cabe? Y tú has dado antes las cifras. Y el sector asegurador está muy fuerte, muy fuerte. Entonces, no hay en ese sentido, por lo menos desde nuestra asociación.
Y más fuerte que va a estar.
Y más fuerte que va a estar.
Que va al siglo XXI, y va al XXII, y va al XXIII, y todo. Por allá. No sé si la tecnología se comerá esa solidaridad humana que tanta.
Pues no debería. Mira, hoy el director general de seguros ha apuntado algo que a mí me gusta mucho, yo ya lo he dicho alguna vez también, lo que es la ética dentro de las tecnologías. Y el apoyo social lo ha dicho, y estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, yo veo que el sector es propicio. Ahora bien, tienen que darse cuenta, los corredores de hoy en día tienen que estar muy formados.
Muy informados.
Y muy especializados. Tú lo has dicho antes. Hoy en día se abren unos seguros que son necesarios. Y es más, yo parto de la base. Sí, parto de la base, Miguel, muchas veces lo digo, que tiene que evolucionar tanto el seguro que quizás todavía en gran medida los seguros del siglo XXI no han nacido. Cualquiera que me oiga diga, ¿qué dice este hombre?
No, es verdad, viene la inteligencia artificial, sí, pero también vendrá asegurada, ¿eh? O sea,
claro.
Y toda la tecnología que acompaña, porque hoy en día te metes en X y te empiezas a ver ahí, dice, las 10 tecnologías disruptivas que claro. Vamos a tener ya mismo, ya están inventadas, es únicamente
totalmente.
Su divulgación y su totalmente. Asimilación social,
¿no? Pues te digo, vamos a ver, porque todavía tenemos que ver nuevos seguros, y la clave de la continuidad está en eso, en la formación, en el estudio y la especialización. Ya has remarcado por dónde van los crecimientos por ramos.
Bueno, sales de aquí, te vas a la Semana del Seguro.
Sí,
¿cuáles temas te interesan especialmente?
Bueno, me interesan mucho las que tienen que ver con el tema de lo que estamos hablando hoy en día, y se ha puesto manifiesto con la inteligencia artificial, las tecnológicas, eso es fundamental hoy en día.
Bueno, por cierto, ya para terminar, tienes una afición que es escribir libros, que es una maravilla. Javier García Bernal, acabas de publicar Revelaciones del General Barrera, un intento de restauración monárquico. Eres un amante de la historia, aparte de miembro de las asociaciones de la historia, como por ejemplo la de Andalucía, que te ha reconocido últimamente.
Sí.
Un honor, ¿no?
Sí, pues sí, la verdad es que estoy muy, muy, muy contento.
Y un intelectual que tenemos aquí. Ahí. Javier García Bernal, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. No será la última vez, contamos contigo.
Miguel, deseo que no sea la última, y sobre todo por volver a encontrarme contigo.
Claro que sí, nos veremos. A todos ustedes, desearles una feliz semana. Pásense por la Semana del Seguro si les apetece. Y ya saben, como siempre, sean seguros, cuídense.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Capital Radio. Siente la economía.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.